El doctor Felipe Bayón, expresidente de Ecopetrol, ha sido una de las figuras más queridas y admiradas en Colombia durante su paso por la compañía. Un ejecutivo que dejó miles de millones de pesos en ganancias, una empresa que cuando la tomó estaba en condiciones difíciles y una empresa que multiplicó su presencia, sus dividendos, su trabajo y la presencia por los colombianos. Sin embargo, en las últimas horas y los últimos días, ya también los últimos horas y las últimas días de despedida del doctor Bayón, lo que era o lo que se preveía fuera una despedida en medio de flores y aplausos, terminó siendo una despedida en medio de investigaciones y muy duros señalamientos. El doctor Felipe Bayón ha decidido romper su silencio a esta hora, está con nosotros en la FM. Doctor Bayón, gracias por darnos unos minutos. Buenos días.
Luis Carlos, buenos días. Un saludo especial para usted, sus oyentes y la mesa de trabajo.
¿Cómo está, doctor Bayón? ¿Cómo se siente?
Bien, tranquilo y agradecido.
Las últimas horas han sido duras para los colombianos que lo escuchan a esta hora. Hay muchos que se están preguntando qué pasó, por qué llegó la superindustria a sus oficinas.
Pues Luis Carlos, primero decirle que efectivamente la semana pasada teníamos asamblea de ISA el miércoles, asamblea de Ecopetrol el jueves, el último día de trabajo de Felipe Bayón en Ecopetrol el viernes, y cuando yo estaba en Medellín, temprano, me avisaron que estaba la superintendencia, que pues, necesitaban hablar conmigo, necesitaban hablar con otros funcionarios de la compañía. Yo regresé por la tarde, estuve con la superintendencia unas 2 horas y media, el mismo miércoles, pues en una entrevista dentro de este proceso que llaman una, si es una acción administrativa, es una acción administrativa. El jueves tuve la asamblea y el viernes volví a reunirme con la SIC. Ellos cerraron su actuación el viernes por la tarde. Y desde ya, Luis Carlos, decirle toda la colaboración, no solo mía, de Ecopetrol, de los funcionarios en términos de los archivos, los correos, los celulares, no solo corporativos, sino personales. Entonces, en ese sentido, pues toda la colaboración con la gente de la SIC.
¿Fue una sorpresa para usted la llegada de estos 22 funcionarios de la Delegatura para la Protección de la Competencia en la sede de Ecopetrol, en la 13 y en la sede, en la otra sede en Bogotá, que llegaran intempestivamente a pedir celulares, a pedir documentación? ¿Es cierto que llegó esa cantidad de funcionarios?
Sí, pues fíjese que no solo llegaron a Ecopetrol, pues ellos, nos explicaba la gente de la SIC, que ellos no anuncian las visitas, ellos llegan y se hacen las visitas de manera sorpresiva. También nos decían, mire, estos procedimientos se hacen todos los días, y no solo en Ecopetrol, sino ese día también llegaron a otras de las compañías del grupo. Entonces, pues yo creo que más que sorpresa es decir, mire, es parte del trabajo que hace la SIC y así lo entendemos. Y sobre todo, lo decía yo en la asamblea el jueves, enfrente de todos los asambleístas y enfrente de la transmisión en directo, Ecopetrol actúa de frente al país. Yo ya no soy el vocero de Ecopetrol, soy expresidente de la compañía, pero decirles, así también, como Felipe Bayón puso la cara durante 7 años al frente de Ecopetrol, hoy pone la cara como persona natural y como cualquier ciudadano del país.
¿Le quitaron su teléfono celular?
Me quitaron ambos teléfonos. Yo tengo uno que es el corporativo, me quitaron el que es personal. Yo entregué mis teléfonos, no sé, como a las 5:30 de la tarde del miércoles, me devolvieron uno, el personal, esa noche, y el otro, el corporativo, se demoró mucho tiempo. Ellos cerraron la actuación a la 1:30 de la mañana, de miércoles a jueves. A mí el teléfono me llega a la asamblea como a las 9:30 o 10 de la mañana. O sea, yo estuve sin teléfono, pues, de 5 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente.
¿Sobre qué casos, doctor Bayón, le preguntaron los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio? Que vale la pena aclarar para nuestros oyentes. Es la entidad que investiga la libre competencia. ¿Qué casos, sobre qué temas le preguntaron los funcionarios de la SIC?
Pues Luis Carlos, gracias por la pregunta. Primero, duramos un tiempo largo explicándoles qué era Ecopetrol, porque pues la mayoría de ellos yo creo que no tenían un entendimiento profundo sobre cómo funcionaba Ecopetrol, el gobierno corporativo, en qué negocios estamos, cómo estamos divididos, cómo funciona la relación de Ecopetrol con otras de sus compañías. Y en particular, bien lo dice usted, hay unos casos que pues todo está cubierto por la reserva legal, pero hay unos que son de público conocimiento. Hay un tema sobre contratación de helicópteros. Aclarar que esto lo hace CENIT, que es una de las compañías del grupo, porque el 95% de la demanda en términos de utilización de helicópteros, muchos de ellos por temas de orden público, atentados en las últimas semanas ha estado muy duro el tema de atentados, sobre todo en Caño Limón, pues se requieren helicópteros para llevar a los funcionarios que hacen las reparaciones, que ponen en riesgo su vida cuando hacen estas operaciones, con equipos que son blindados inclusive, porque son zonas de orden público muy complicadas. Entonces eso lo hace CENIT, y el segmento de transporte que maneja el 95% de la demanda. Hay otro caso que es el de Sonoma, que es una contratación de algunos productos específicos en operaciones de perforación en el Meta. Y yo les decía a ellos, mire, yo oí de este caso por versiones periodísticas, la revista Cambio, y es más, ya este caso lo estamos trabajando con Fiscalía y la compañía ha estado en contacto con el denunciante del caso. Un poco para decir, mire, estos son casos que Ecopetrol ha venido manejando hace algún tiempo, o hay un tema de compra y venta de crudos con una compañía que se llama Odín, que lleva más de 4 años, que estuvo enfrente de la Procuraduría, donde se trató de hacer, digamos, un acuerdo y no se llegó a ese acuerdo. Y hay otros casos particulares, pero es siempre dentro de la reserva legal, y así ha sido, digamos, el tono de la conversación, darles toda la información que requieran. Inclusive les recomendamos, oiga, ¿por qué no preguntan por estas juntas directivas, por estas actas, por estos comités, por estos documentos, para que la SIC pues tenga todo el material y puedan hacer bien esta indagación administrativa o esta acción administrativa?
Aparte de CENIT, Sodoma y Odín, ¿hubo indagación de otro tipo de temas?
Hubo 2 temas adicionales sobre cesión de contratos y el rol de la SIC, y hubo un tema sobre vehículos blindados. Y esos son los 5 temas, y pues no voy a entrar en detalle, digamos, los titulares sí, porque están en prensa. Sí. No, ya están en prensa. Y fíjese que una cosa, Luis Carlos, aprovecho y le cuento. Yo el miércoles por la noche, cuando ya me despedí, yo llegué a mi casa como a las 11 de la noche el miércoles. Le dije a los funcionarios de la SIC, oiga, ¿y esto nos va a salir mañana en la asamblea? Porque yo estaba listo pues para contestar o para poner la posición de la compañía, como así lo hice. Y no me respondieron nada. Y fíjese que a las 6 de la mañana estaba en el reporte coronel, también salió Marisabel Rueda. Entonces, pues, de hecho, Ecopetrol el mismo viernes ya mandó una comunicación a la SIC solicitando pues esto sea investigado internamente, porque puede haber faltas gravísimas de funcionarios en términos de filtración de información. Y también le dijimos a la SIC, o Ecopetrol le dijo a la SIC el viernes, que Ecopetrol está haciendo lo mismo, ¿no? Indagando internamente si hubo algún tipo de filtración, pues que me parece muy complicado, sobre todo por la reserva legal, presunción de inocencia y el buen nombre de los empleados de la compañía. Yo no hablo, en ese momento, pues me dolió mucho ver a los empleados de la compañía señalados, ¿no? Eso es difícil.
Ahora vamos a entrar en ese tema, que es un tema delicado y es un tema complejo, pero no me quiero desviar de la importancia de los casos. ¿Qué es CENIT? Usted hace referencia, nos dice, y además que es lo que ha aparecido en las versiones periodísticas que ahora usted confirma. Se habla de una contratación para servicio de helicópteros por más de 150 millones de dólares. De nuevo, hay que explicar y hay que recordar que la superintendencia, la SIC, lo que hace es ver problemas en la libre competencia. Lo que se sabe hasta ahora es que empresas pretendían, aspiraban a obtener los contratos de servicios de helicópteros, denunciaron ante la SIC que había irregularidades en la asignación de esos contratos. En este primero, en el de los helicópteros, usted nos dice, eso lo maneja CENIT. ¿Qué es CENIT?
Claro, Luis Carlos, CENIT es una compañía que formó Ecopetrol hace un poco más de 10 años y que es la encargada de administrar, operar, mantener todos los sistemas de transporte de crudos y de productos en el país. Oleoductos y poliductos, entre ellos, por ejemplo, el Caño Limón Coveñas, o muchos de los otros oleoductos. Y CENIT tiene otras compañías que son el Bicentenario, o el Oleoducto de los Llanos, o el Oleoducto de Colombia, que también o es parte, digamos, del grupo o Ecopetrol, tiene un pedazo en Ocensa. Entonces CENIT es esa compañía, y CENIT se encarga desde hace muchos años, 2016 posiblemente, hacer la agregación de demanda. CENIT, como son los que usan más los helicópteros, ellos hacen todo el proceso de ir al mercado, entender qué posibilidades hay, qué oferentes hay, y en últimas, pues, contratar esos servicios para la operación. Y como le digo, mucha de ella está, digamos, asociada a temas de orden público.
Entonces, lo que usted nos está diciendo es, me preguntan sobre CENIT, pero realmente, aunque Ecopetrol es dueña de CENIT, yo no tengo nada que ver con CENIT.
Pues no, lo que CENIT es una compañía del grupo Ecopetrol, 100%. Uh-huh. Ecopetrol, en caso de la demanda de servicios de helicópteros, debe ser por ahí el 5% de toda la demanda, es muy pequeño. Uh-huh. Es más, yo le dije a la SIC, mire, yo he sido miembro de la junta directiva de CENIT uh-huh. durante muchos años. Y habiendo dicho eso, Luis Carlos también les explicaba los temas de abastecimiento o de contratación de bienes y servicios. Los manejan los representantes legales de abastecimiento. O sea, Ecopetrol, desde el punto de vista de gobierno corporativo, tiene absolutamente claro dónde están las responsabilidades. Y en ese sentido, y les decía yo, mire, el presidente como tal de Ecopetrol, en este caso, no participa en procesos de contratación. Uno obviamente hace seguimiento a los resultados, al desempeño, a cómo se están viendo las eficiencias. Siempre la línea ha sido, oiga, ¿cómo hacemos para ampliar el número de oferentes en todos los servicios? Puede ser bombas, puede ser tratamiento químico, puede ser perforación, en fin, muchas cosas. Pero no es que no tenga nada que ver con CENIT, Luis Carlos, sino que los temas de abastecimiento se manejan directamente por los profesionales de abastecimiento dentro del derecho privado, eso es importante decirlo. Y por eso precisamente tenemos nosotros representantes legales de abastecimiento que son los responsables de estos temas.
Como miembro de junta de CENIT, y la explicación que usted nos da es acorde a cómo funcionan las empresas en el mundo y en Colombia, pero como miembro de la junta de CENIT en representación de Ecopetrol, ¿usted alguna vez tuvo información anterior de que la SIC estaba investigando hechos relacionados con la contratación de helicópteros?
Pues había habido, Luis Carlos, nos informaron en la Junta que había habido unas quejas ante la SIC. Había también, en su momento, nos contaron sobre los procesos de contratación, pero desde el punto de vista estratégico, no el detalle de quién está ganando o a quién se va a adjudicar, porque solamente lo mira la gente de abastecimiento. Y la posición de los miembros de Junta siempre fue, oiga, pluralidad, transparencia, que haya competencia y libre competencia, y ese ha sido, digamos, direccionalmente lo que le hemos dicho a la administración, pero nuevamente la administración de CENIT y en particular los responsables de abastecimiento son los encargados de llevar estos temas adelante.
¿Hace cuánto tenía usted conocimiento de que había algunas inquietudes frente a los contratos de los helicópteros en CENIT?
Sí, hace algunas semanas, y pues no tengo exactamente, ahorita no me acuerdo exactamente.
Pero estamos hablando de semanas.
Sí, puede ser un mes o un par de meses. De hecho, Luis Carlos, CENIT envió una posición, un documento de posición a medios de comunicación en su momento, explicando su accionar, explicando cómo habían ocurrido los procesos. Y eso está en ese documento. Y fíjese que a la SIC yo le estoy diciendo, oiga, pues pidan todas las actas de la junta directiva, pidan todos los documentos, todo. El acceso a todos los correos, a las actas, a cómo fueron esas conversaciones, precisamente porque hay absoluta tranquilidad en términos de cómo se han hecho las cosas.
El otro tema es el de presunto direccionamiento en la contratación del sistema de abastecimiento en la regional Orinoquía. ¿Eso también lo maneja CENIT?
No, eso lo maneja Abastecimiento de Ecopetrol, uh-huh. y ahí hay un representante legal de abastecimiento, de la mano de la operación. a la vicepresidencia de la Orinoquía, que es la encargada de esas operaciones, son los que manejan esos temas.
Mejor dicho, eso sí es de resorte directo de Ecopetrol, y la persona que maneja la regional de Orinoquía, directa o indirectamente, sí le reporta a usted.
Le reporta a un vicepresidente que le reporta al vicepresidente ejecutivo, y el vicepresidente me reporta a mí. O sea, hay varios, digamos, niveles desde la operación. Y yo precisamente decía, mire, son temas de la operación del día a día. Este es un tema, y en particular con la compañía Sonoma, y esto pues lo menciono así porque es ya de público conocimiento, sí. En donde Ecopetrol está en contacto con él o la denunciante anónimo o anónima y con fiscalía, porque precisamente la idea es que pues Ecopetrol aporte todo lo que tenga que aportar. Y hay un tema, Luis Carlos, que no hemos conversado, pero estos temas adelante,
doctor Bayón, discúlpeme, este tema de la regional Orinoquía es un tema que está manejando fiscalía, ¿y hace cuánto?
Está una denuncia en fiscalía y Ecopetrol va a la fiscalía y dice, oiga, yo tengo pues elementos o toda la información para aportar y para colaborar. En ese sentido, también hace algunas semanas. Sí, hace pocos días. De hecho, yo le decía, Luis Carlos, yo ni siquiera conocía el nombre de esa compañía, ¿no? Uh-huh. Yo en ese sentido pues no sabía ni cómo se llamaba la compañía. Que es importante decirle, estos temas se llevaron a la Junta Directiva de Ecopetrol, al Comité de Auditoría de la Junta Directiva de Ecopetrol, proactivamente por parte de la administración, hace un par de semanas. O sea, es diciendo, mire, aquí se actúa de manera frentera, de manera transparente, se le llevó a la Junta, se hicieron recomendaciones específicas, ¿no?, en ambos casos, y esas pues no puedo contárselas al aire, porque hay unas que están en proceso y pues ya eso tendrá que responder Ecopetrol, ¿no? Por haber hecho las, o por seguir adelante con esas recomendaciones que se llevaron a la Junta Directiva.
¿Quién es el demandante del tema de abastecimiento en la regional Orinoquía?
No lo sé. No tengo conocimiento, Luis Carlos.
El otro tema importante es el de, pues que se ha conocido hasta ahora, es el de la cartelización supuesta en el tema de carros blindados. ¿Sabe usted de dónde viene? ¿Quién es el demandante? ¿Quién lo maneja?
No, señor.
¿Tampoco?
No lo conozco. No. ¿Quién puso la demanda? Si le entiendo bien su pregunta.
Sí, ¿quién puso la demanda?
No.
Y hay un punto también de posición de dominio por parte de Ecopetrol en el mercado. ¿Ese también es algo de lo que se habló con los miembros de la SIC?
Sí, en particular, si tiene ese, si le entiendo bien, es el que tiene que ver con compra y venta de crudos.
Sí.
Y ese, sí. Sí, también, y en ese momento, como lo he dicho también, es un tema que manejan entre la vicepresidencia jurídica. ¿Por qué la vicepresidencia jurídica? Porque es un tema donde hay un desencuentro comercial hace más de 4 años. Este no es un tema nuevo, y esto lo maneja la vicepresidencia comercial y la vicepresidencia jurídica. Y este tema estuvo inclusive enfrente de Procuraduría en su momento. Otra vez, pues, otra demostración de que los temas se han manejado con entes de control y de cara al país.
Doctor Bayón, se dice en los reportes de prensa que la vicepresidenta ejecutiva María Paula Camacho borró documentos de su celular y lo entregó restaurado. ¿Tiene usted información de eso?
Mire, ese ha sido un tema súper desafortunado, Luis Carlos, y aprovecho pues para contarles lo que yo sé. Y ella, pues yo estuve con ella esos días. Ella utiliza ese celular únicamente para Teams, ni siquiera tiene su chat ahí, y para correo. Y el celular se reinició, ¿sí? No hubo, hasta donde yo entiendo, ningún, atento o trato, ella no trató en ningún momento de borrarlo. Tan es así, Luis Carlos, que se está haciendo un peritazgo técnico por parte de Ecopetrol para demostrar que no hubo en ningún momento borrado de la información. ¿Cuál es el problema, Luis Carlos? Que una persona como María Paula Camacho, en la que tengo toda la confianza, que tiene todas las calidades desde el punto de vista ético y humano, pues queda en la picota pública. ¿Cómo restaura uno el nombre de una persona como un abogado, secretaria general de Ecopetrol, que de alguna manera opera por su reputación, ¿no? la reputación lo precede a uno, a todos en la vida. Entonces me parece súper desafortunado. Y nuevamente, cómo esa información, que es un supuesto que hace la SIC, yo lo pondría así, porque ahorita pues hay que contrarrestar con todos los temas técnicos que se hayan forenses, llega a los medios de comunicación y es casi que una condena antes de haber, digamos, creo yo, realizado todo el trabajo. Y esto estoy hablando a título personal, a título personal. De hecho, Luis Carlos, le cuento algo. Hubo algunos funcionarios que nos pidieron disculpas el viernes.
¿De la SIC?
Sí. Ajá. Nos pidieron disculpas. Dijeron, mire, esta visita ha sido ordenada, esta visita ha sido tranquila. Ustedes nos han dado toda la colaboración. Hay unas visitas en otros sitios que son muy duras. Ustedes nos han dado toda la colaboración y nos pidieron disculpas.
Al presidente encargado de Ecopetrol, el doctor Consuegra, o al doctor Alberto Consuegra, ¿también le retiraron computadores y teléfonos celulares?
También, también. Y es curioso porque fíjese que salió una nota de prensa diciendo que al único que no le han quitado el teléfono fue Alberto. Ah. Lo que pasa es que Alberto estaba en Bogotá y fue el primero que le quitaron el teléfono y pues el primero en devolverse. Pero también le quitaron el teléfono.
¿Usted está tranquilo sobre la actuación en cada uno de estos episodios que está empezando a indagar, porque estamos en una etapa de indagación, no de acusación, no de investigación formal, y eso es importante también advertirlo?
Luis Carlos, absolutamente tranquilo, absolutamente tranquilo. Y fíjese, por eso le agradezco tanto esta oportunidad de salir a hablar así, ya como Felipe Bayón, ¿no? Yo hoy en día estoy ya no al frente de Ecopetrol, pero obviamente estoy hablando por, digamos, unos temas que sucedieron cuando era presidente hasta la semana pasada. Pero mire, total tranquilidad, y yo lo decía en la asamblea el jueves, Luis Carlos, decía, Ecopetrol es una compañía que le ha dado la cara al país siempre. Ecopetrol actúa de frente. Hemos dado toda la colaboración, toda la disposición, y lo seguirá haciendo Ecopetrol. Y Felipe Bayón, por supuesto. Pero mire, total tranquilidad, toda la información que yo tenía, inclusive, mire, yo le decía a uno de los funcionarios de la SIC, usted me responde a mí personalmente por el uso de mi información personal, porque es que fíjese, usted tiene información financiera, bancaria, historias médicas, historias clínicas, acuérdese, yo tuve un cáncer el año pasado, todo eso está hoy en manos de la SIC, y él me dijo, sí, yo me comprometo con usted, precisamente a que se maneje bien. Entonces, Luis Carlos, yo absoluta tranquilidad, sí. y dispuesto a que esto, pues, sigamos colaborando dentro de esta actuación administrativa.
Indudablemente en todo esto, y lo legal lo enfrentarán las autoridades como lo deben estar haciendo, y ojalá en completo respeto absoluto de la ley y de los entes de control. Pero es inevitable relacionar lo político con lo que ocurre ahora. Lo pregunto porque esto ocurre coincidencialmente, para bien o para mal, en sus dos últimos días de trabajo en Ecopetrol. Y ocurre en momentos en que usted ha navegado una salida en medio de las flores por su desempeño, pero en medio de también golpes con la administración de Gustavo Petro por una visión global sobre lo que se tiene que hacer dentro de la compañía. La pregunta es, ¿usted cree que aquí hay algo de política? ¿Hay algo de ganas de quitarle un poco la despedida y tratar de ensombrecer lo que se ha hecho bajo esta perspectiva, la suya, la del libre mercado, la de la competencia, la de la extracción de Ecopetrol?
Pero Luis Carlos, yo quisiera pensar que no, que los temas no están relacionados. Yo he sido siempre respetuoso. Yo trabajé en el gobierno del presidente Santos, del presidente Duque y ahora del presidente Petro, y siempre con un rol fiduciario claro de velar porque Ecopetrol estuviera fortalecida. Y de hecho, pues así cerramos el 2022 con resultados históricos. Y esto no lo digo por Felipe Bayón, esto lo digo por 18.000 hombres y mujeres colombianos que todos los días se rompen el lomo, se rompen la espalda para hacer que las cosas funcionen bien. He sido muy vocal a mis posiciones sobre exploración, por ejemplo, o la no necesidad de traer gas de Venezuela. Fíjense que eso acabó cayéndose por sí solo, ¿no? Por todos los escándalos de PDVSA. Y entonces, o inclusive, fíjense la posición sobre monómeros, en donde Ecopetrol saca un comunicado aprobado por la junta directiva de la compañía. Entonces, en ese sentido, nuevamente, Ecopetrol siempre ha sido frentero, ¿no? Ecopetrol ha dado la cara con sus posiciones. Soy consciente de que algunas de esas pueden haber pisado algunos callos, pero también yo siempre he pensado que tengo la responsabilidad y desde la integridad de decir las cosas como las veía en su momento en Ecopetrol, para el beneficio no solo de Ecopetrol, sino del país.
¿Esa pisada de callos, cree usted, empujó esto que está pasando con la SIC?
Pues yo quisiera pensar que no, Luis Carlos, le decía, yo quisiera pensar que no, y por eso estoy tan tranquilo. En la SIC me decían, mire, esto es una cosa absolutamente normal, rutinaria. De hecho, se puede llegar el momento en que sigan con la actuación administrativa y decidan que no hay nada y cierran todo. Entonces, absoluta tranquilidad, Luis Carlos. En la vida uno tiene que cuidar dos cosas, la salud y la reputación. Es fundamental. Y seguiré trabajando, pues en este caso ya nombre propio de Felipe Bayón, con las autoridades en los momentos que lo necesiten para siempre, siempre dar la información y dar la cara.
¿Por qué alguien quisiera dañarle su reputación al final de un camino tan positivo para la compañía?
Pues le digo dos cosas. Uno, yo lo que me voy es, o me fui agradecido, agradecido por la oportunidad de haber regresado al país y haber trabajado por una compañía tan especial, tan bonita como lo es Ecopetrol, la compañía que llevan todos los colombianos en el corazón, como nosotros, o en su momento, yo pues llevé la iguana en el corazón, y ahí la tengo en este momento, en este momento. Y Luis Carlos, yo soy de la idea en la vida del cliente. Yo lo he dicho en mis equipos muchas veces, cuando uno se engancha con alguien, cuando uno tiene rabia con alguien o tiene odio con alguien, el que se friega es uno. La otra persona muchas veces ni siquiera le importa. Y en ese sentido yo absolutamente tranquilo. Yo no estoy enganchado con nadie, no tengo odio con nadie. Tengo un agradecimiento profundo con el país, con Ecopetrol y con 18.000 colombianos.
Algunos dirían que lo que está pasando es una venganza política en contra de usted por sus declaraciones en las últimas semanas sobre la postura del gobierno nacional en el futuro de la extracción petrolera y en el futuro de la compañía. ¿Qué le respondería a aquellos que manejan esa hipótesis?
Pues mire, yo diría lo siguiente, Luis Carlos, pues que nuevamente, espero que no sea así. Lo importante ahora es que pues la Junta Directiva de Ecopetrol tiene la responsabilidad fiduciaria para dar el direccionamiento estratégico de la compañía. Una compañía que ha sido exitosa, siempre habrá cosas que son de posible perfeccionamiento, siempre, siempre. Todos los días las compañías buscan cómo mejorar. Y una compañía que es reconocida no solo en Colombia, sino por fuera, por liderar temas de la transición energética, por ejemplo. Me decía en estos días una persona que trabaja conmigo, oiga, usted hace 5 o 6 años empezó a hablar de transición y no le entendíamos. Ahora ya le entendemos. O empezó a hablar de agua neutralidad. Ahora ya entendemos. Entonces, Ecopetrol ha sido visionaria y tiene ahora en cabeza de su junta directiva la responsabilidad pues de guiar estratégicamente la compañía. Además tiene, digamos, responsabilidad no solo con el gobierno nacional, sino con 250.000 accionistas en Colombia y por fuera del país.
Y por último, después de que se conociera esta noticia, las acciones de Ecopetrol no bajaron, incluso se mantuvieron, como si hubiera una señal implícita de tranquilidad de los inversionistas de la compañía que están viendo como todos lo que está sucediendo en la empresa. ¿Usted lo interpreta como tal?
Pues yo diría lo siguiente, Luis Carlos, las acciones suben o bajan a veces, o la mayoría de las veces, por la percepción que tengan los accionistas en el mediano y largo plazo. Y en ese sentido, vuelvo a una pregunta anterior que me hacía, por eso, importante que los accionistas de Ecopetrol digan, oiga, ¿se va a poder explorar sí o no? Y yo pues he sido bastante vocal con ese tema. No solo que tenemos muchas, o Ecopetrol tiene muchas oportunidades, sino que hay que seguir buscando cosas. El país no puede perder la soberanía energética. Entonces sí, yo creo que los mercados reaccionan a esas cosas. Y nuevamente, también a que Ecopetrol pues tiene mucha credibilidad, ¿no? y el equipo de Ecopetrol siempre ha tenido mucha credibilidad con los mercados.
Pues doctor Bayón, quiero agradecer esta extensa y profunda entrevista que ha tenido la delicadeza usted de tener primero acá con la AFM para contarnos qué fue lo que pasó, qué es lo que puede pasar y su postura como persona ahora como expresidente de la firma. Es usted muy amable, muy gentil.
Luis Carlos, a usted nuevamente muchísimas gracias. Es raro, se siente raro dar estas entrevistas ya como un ciudadano absolutamente normal, como Felipe Bayón y no como presidente Ecopetrol, pero agradecerle a usted, a la mesa de trabajo y a los oyentes por esta oportunidad para seguir poniéndole la cara al país.
Doctor Bayón, mucha suerte, buen día.
Hasta luego, buen día.
Gracias.
La FM, las noticias como son.
6:35, muy elocuente el doctor Bayón, ¿no? Don Juan, compañeros.
Pues muy sorprendente esto que ha ocurrido, Luis Carlos. Si hay hechos que se deben investigar, está muy bien que los investiguen. Quizás los han debido empezar a investigar antes y no el día que se iba el doctor Bayón. Nadie debe oponerse a una investigación. A mí me late que mucho de esto inicia por una pelea comercial entre Licol y el Istar. Me parece que ahí puede haber una batalla en el mundo de esas contrataciones y obviamente tienen que investigar a fondo lo de el Istar. Me preocupan las investigaciones exhaustivas selectivas como precedente que investiguen. Por supuesto, pero eso que es justo el último día, justo el día de la asamblea, me preocupan los linderos de esas investigaciones en lo que tiene que ver con la protección de derechos personales. Me preocupa lo que dice el doctor Bayón del daño que le hacen a la reputación de personas que tienen una trayectoria inmaculada como la doctora María Paula Camacho. Me preocupa que esto sea parte de un ejercicio para darle una vuelta a Ecopetrol, pero le pido a las autoridades como colombiano que lleven a fondo la investigación y que si hay corrupción, por supuesto, procesen a los culpables.
Sabe que es muy importante, Luis Carlos, las repercusiones que va a tener toda esta trama que se acaba de, digamos, de destapar en Ecopetrol, las implicaciones que esto tenga en la cotización de la acción y sobre todo en la acción en Estados Unidos, porque si se suma todo de parar el fracking, de acabar con las actividades extractivas, más este escándalo que de una u otra forma está afectando la alta gerencia de Ecopetrol, pues esto seguramente va a tener repercusiones en el mercado. Y, obviamente, sí es, como siempre ocurre en estos casos, sí es pelea de contratistas. Hay tres grandes empresas que prestan el servicio de helicópteros, Licol, Eliestar y Río Sur, creo que se llama la otra, y claro, Ecopetrol es el gran contratista para todas las actividades económicas, y seguramente hay gente que con el cambio de gobierno, que con el cambio del presidente Ecopetrol, con la búsqueda de un nuevo presidente, pues que está pescando en río revuelto y seguramente le están pasando una cuenta de cobro al doctor Bayón, que seguramente, como se lo acaba de justificar, tiene las manos limpias y tiene la conciencia tranquila. Esperemos a ver cómo avanza esto.
Sí, totalmente. Santiago, ¿qué tal?
Luis Carlos, a mí hay algo que no me queda claro y es hasta qué punto llega la investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio en lo que tiene que ver con posibles violaciones al régimen de competencia y hasta dónde se transgrede la línea de investigaciones que deberían ser desarrolladas más por la Fiscalía o por la Contraloría que por la SIC, porque los temas son muy diversos y el expresidente de Ecopetrol, ya expresidente, explica muy bien, pero uno no entiende, por ejemplo, qué tendría que ver el incumplimiento de un contrato o posibles favorecimientos en otros contratos en una investigación que tiene que ver con el régimen de competencia. Eso parece más de carácter penal o de la Contraloría.
No. Ahí la Superintendencia de Industrias y Comercio es la máxima autoridad de la libre competencia.
Sí, claro, pero
la
digo,
caracterización,
la de asuntos internos, de hechos de corrupción, pues no sé, me parece que eso no queda muy claro, que debería ser con más garantías
aquí, la Fiscalía.
De hecho, Bayón,
la gran pregunta es quién está mandando en la SIC, no hay
y de hecho, Bayón lo subraya en la entrevista, dice,
dice, aquí hay unos temas que ya se estaban hablando con Fiscalía.
Exactamente, eso es lo que me parece, y justamente en esa línea de que todavía no hay un superintendente en firme, me parece muy sensible,
profe también,
exacto, me parece sensible que la SIC con una superintendente encargada esté desarrollando investigaciones tan sensibles sin que quede tan claro hasta dónde llegan sus facultades y hasta dónde deberían llegar otras entidades.
La SIC es respaldada por digamos, todos los organismos internacionales. Acordémonos que cuando Colombia entró a la OCDE, pidió proteger tres superintendencias y que ojalá la desligaran del cambio político, que es la superintendencia financiera, la de sociedades y la industria y comercio, que incluso dijo que la quitaran del tema político. Y sí tiene unas competencias,
periodos de 4 años,
y tiene unas competencias tremendas la SIC. Acuérdese todos los carteles en la época de Robledo, la capacidad que tenía para hacer unas investigaciones. Lo sospechoso es quién está mandando en la SIC. Recordemos que esto depende más o menos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Veamos a ver si el Ministerio ya tiene algo, pero ¿quién le está dando la línea a la SIC? No sabemos.
Yo vuelvo y repito lo que dije hace unos días. Sí. Algo de esto se había dicho de manera como un poco soterrada por parte de el entonces senador Gustavo Bolívar, cuando estaban tratando de desprestigiar Ecopetrol, cuando había la gran polémica de si se iba, si no se iba. Entonces se trataron de decir, pero es que hay algunos, tenemos denuncias. Es que eso, si ustedes lo recuerdan, ya se había más o menos dicho. Ahora se hace realidad, que es lo que suena muy mal el día anterior a que él deje su puesto. Eso deja un muy mal, digamos, una muy mala sensación. Sí, que claro. se investigue, debe pasar mil cosas, como pasa en todas las empresas grandes y hasta las chiquitas en este país, porque es que una cosa es la cabeza que tiene que responder, pero otra cosa es también la gente, lo que hace por dentro, y uno no puede responder por la corrupción de absolutamente todos los empleados, que está enquistada en nuestra sociedad, hay que decirlo además.
Lo otro, Darcy, que parece, y que el doctor Bayón se queja, es, salió la SIC de su oficina y 15 minutos después ya estaba publicado en un medio de comunicación.
Pero ¿sabes qué? Yo veo muy tranquilo al doctor Bayón. Es decir, da la garantía de que va a entregar toda la información que las autoridades le requieran, dice que está dispuesto a revelar absolutamente todo, con todo el episodio de la entrega de su celular, el personal y el institucional, y explica ese episodio de la funcionaria de confianza del doctor Bayón, que termina borrándosele la información de su celular, dice él, por un accidente lamentable, pero que tiene toda la disposición, pues pareciera tenerla, ¿no?
Sí. 6:42, la primicia de la FM esta mañana, la entrevista con el expresidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, quien rompe su silencio primero aquí en la FM. 6:42.